en agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están, queridos amigos? Aquí comenzando ya Tendencias en Agricultura. Tendencias, Distrito Emprendedor. ¿Cómo estamos, Mati? ¿Cómo estamos, Luchito? Bien, bien. Oye, ustedes han aprendido ya cada uno partiendo su emprendimiento propio. Estamos con Renzo Perocarpi, que nos ha acompañado. Sí, sí. Oye, impresionante la cantidad de gente que ha escrito, todo lo que... ¿Qué ha pasado contigo? Porque, a ver, ya estabas haciendo charlas, estabas también trabajando con gente una vez a la semana, con distintos emprendedores. Pero con el programa, ¿qué sientes como que se ha activado más emprendedores quizás que estaban partiendo, que tenían como la duda, que estaban... ¿En qué has visto ese cambio?
Mira, la verdad que estoy súper contento porque hemos tenido mucha retroalimentación.
Claro.
Y no solamente retroalimentación de gente que quiere recién emprender, sino gente que ya tiene su negocio, y en base a los 12 programas y dado los invitados que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que los errores se repiten.
Que es cierto.
Y las historias de cada uno se repiten. Y cómo han fracasado y por qué y cuáles son los factores de éxito, y nos damos cuenta que independiente si el servicio o el producto que tengan es siempre lo mismo.
Claro.
Eso es lo que tiene más tranquilo a mí, porque en definitiva es 2 más 2. Ahora, claramente falta alguien que pueda bajar los conceptos en una forma más fácil de llegar a toda la población y no con tanto ese vocabulario tan técnico que significa.
Es como lo que pasa con los abogados, que de repente se pueden hablar y uno queda como que estuvieran hablando japonés, uno no entiende nada. Entonces es importante cuando alguien te baja, y eso ha sido la idea de Distrito Emprendedor, y también darle visibilidad a muchos emprendedores que tú has traído, que a mí me tiene súper contenta, porque súper talentoso. Hemos podido linkear a algunos emprendedores con otros artistas o otros profesionales que ellos han querido conocer, y lo hemos podido linkear gracias al programa, así que me parece fantástico. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué emprender?
Mira, antes que eso, me gustaría decirte que hoy día casi me pongo mi camisa negra.
A ver, como como Juanes.
Sí, porque dije, hoy día es un día donde me levanté mal.
¿Cómo? ¿Por
sí,
qué?
Sí, me levanté mal y me voy a colocar mi camisa negra, casi de luto.
¿Por qué?
Porque se me acaba un programa de 12 lunes con Angélica, que ha sido tremendamente generosa. Me ha invitado a participar de este programa, donde yo no soy comunicador, no soy profesional, soy solamente un empresario que quiere transmitir conocimiento. Pero por otro lado dije, no, me saqué mi camisa negra y me puse mi camisa de lino celestita.
¿Viste, Luchito, que te tiro al tiro la camisa negra?
Eso, porque dije, mira, dos cosas. Nosotros como emprendedores tenemos que ver el vaso medio lleno.
Totalmente.
Y no medio soba, medio vacío. Así que más que ver las partes negativas que sacaba el programa y sacaba el verano.
Seguir,
y que puede seguir, sería
cuidado,
ideal.
Cuidado.
Un Distrito Emprendedor 2.0 sería bastante bueno. Dije, no, acá tengo que ser alegre, apasionado, porque nosotros los emprendedores tenemos la fuerza, tenemos que ser positivos y ver la parte vaso lleno.
Totalmente.
Así que chao con la camisa negra, y aquí estamos, y estamos despidiendo 12 programas. Y quiero también saludar mucho a Luchito, a Matías, que han estado conmigo durante 3 meses. Estoy feliz por haber sido parte de Radio Agricultura. Y sobre todo con Angélica, que hoy día es una tremenda mujer emprendedora.
Claro,
durante los 12 programas hemos estado también apoyando mucho a la mujer emprendedora.
Sí.
Y cada vez está más empresaria, porque yo creo que algunos conceptos, algunas cositas, claro, siendo que yo sé que lo eres, pero... a medida que pasa el programa, uno está más tranquilo y analiza los suyos y dice, ¿qué más? Efectivamente, todos estos conceptos se tienen razón, pero yo entiendo que tú lo has estado ejecutando, porque yo no sé cómo lo haces tú, ¿eh? En serio.
¿Por qué?
Porque te veo llegando a las 8:30, yéndote a las 3, después estás en un evento, después estás en un lanzamiento, después estás en... O sea, efectivamente, esta mujer es extraordinaria.
Es que me encanta lo que hago. Yo creo que cuando uno le gusta lo que hace, es fundamental en la vida. Y es una bendición también, ¿eh? Pues yo conozco muchas personas que no están haciendo lo que les gusta, pero tienes que pagar cuentas, tienes que mantener una familia, hay que darle educación a los hijos. Entonces también yo soy bien respetuosa en ese aspecto, porque no siempre se puede. Sí, y por eso creo que hay una responsabilidad muy grande al momento de poder Porque si tú tienes esa posibilidad, tienes que hacerlo, te la tienes que jugar, porque no siempre está. Entonces, si estás en ese momento y se te presenta esa oportunidad, hay que darle con todo, porque esa pasión es la energía, es como esa gasolina que necesita el auto para poder funcionar. Exacto. Entonces uno dice, pero ¿cómo no te agotas? Claro que te agotas, claro que te cansas, por supuesto que yo llego a mi casa súper cansada, pero orgullosa de mi trabajo, de los equipos con que trabajo, porque siempre lo digo, uno es imposible poder hacer todo lo que hace si no tuviera un equipo. Y para mí, para ir a un evento, siempre está la Yes, tengo, exacto, alguien que me está apoyando con maquillaje, con pelo, o de repente alguien que me está ayudando con el vestuario, o en cámara, que están buscando la mejor luz para uno, un equipo completo, en Talento Mall Plaza. Fue hermoso ahora, imagínate, con todos los bailarines en el Festival de Viña. Es como, yo creo que eso es clave.
No, de todas maneras.
Es una pasión.
Claro, de todas maneras. Y entrando al tema más de fondo que hiciste la pregunta, sí. ¿Por qué emprender? Porque hoy día no es lo mismo que hace 20, 30 años. Hoy día yo tengo 53 años y salen estos avisos que con 53 años es muy difícil conseguir pega en este caso.
Claro.
Pero por otro lado, el tema fuerte es la economía global. Antes no existía internet, hoy día existe. Entonces, yo hoy día, por ejemplo, que de repente me hago mi video, hoy día yo puedo mandar mi video sin editar. Y hoy día desde India o desde China me cobran $4 por cada video por editarlo.
Imagínate.
Eso es economía global. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hoy día no solamente si tú buscas trabajo en Chile, no solamente los chilenos pueden trabajar en Chile, sino hoy día están ofreciendo trabajo desde todo el mundo por $3, por $4. Y eso es porque la mano de obra afuera es mucho más barata. Mm. Entonces, hoy día los sueldos en Chile van a la baja.
Claro.
Entonces,
¿en Chile o en todo el mundo? Porque yo tengo amigos en España, amigos en Estados Unidos, y fíjate que me dicen exactamente lo mismo.
Sí, porque la tecnología va demasiadamente rápido, claro, y los sueldos van a la baja. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar conmigo que tengo 30, 35, 40, 45, lo que sea, a los 55? Entonces yo creo que la finalidad de este programa con la Angélica era solamente transmitir todos estos conceptos para que ustedes tengan las antenas paradas y digan, ¿sabéis qué más? El tema de emprender no es tan difícil. El tema de emprender se puede hacer y yo me tengo que cubrir en caso de que quiera tener un segundo ingreso. Claro. Hemos hablado de los múltiples ingresos, ingresos activos, ingresos pasivos. Pero el tema del emprendimiento yo creo que poco a poco es una necesidad. El otro día tuvimos una invitada, Lorena Gallardo, que decía que de aquí al 2030 se estima que el 50% del mundo van a ser emprendedores.
Es cierto.
Y antes no era así. Entonces, hoy día el emprendimiento y el trabajo y hacer negocio propio está de moda, la lleva, y cada vez más.
Claro.
Y por eso que en este programa hemos tenido harto, sí, contacto, no solamente con hombres, mujeres, diferentes edades, hasta de 60 años que han emprendido. Y lo que nosotros queremos en el fondo es transmitir eso, pero siempre con cautela. O sea, hay muchos emprendedores que yo le llamo emprendedor falso, que dice, yo soy emprendedor.
Ah, mira.
¿Por qué eres emprendedor? No, porque fui a la notaría, saqué el RUT y tengo mi sociedad. ¿Ya?
Ya, claro, sí.
Y eso, y se sienten emprendedores. Y le dice, oye, eso es nada. O sea, claro, no creas que porque hiciste eso eres emprendedor. El emprendedor tiene que tener una serie de cualidades necesarias para que uno te pueda decir que eres emprendedor. Yo estuve en una charla el otro día y le pregunté a la mayoría, bueno, si ustedes estuvieran en la selva, ¿qué animal serían? Y todos eran pumas, eran
leones,
sí, y todo. ¿Por qué? Porque el león es ágil, es fuerza, es estratega, se devora a los demás, tiene la fuerza necesaria. Y tú decías, oye, ojo, ¿te estás denominando león o eres león? Porque primero, para claro, definirte león, tienes que primero tener las cualidades.
Súper cierto.
Y dentro del emprendedor, el que sale hacia afuera va a estar en la selva. La selva fuera de los negocios es eso. Entonces el problema es que ese león después se mira al espejo y es un pollo.
Claro.
Porque come como pollo.
Sí, es cierto.
Corre como pollo, tiene la fuerza de pollo. Y lo que nosotros queremos es, y lo logramos, creo, de cierta envergadura después de estos 12 programas, es que ustedes se miren al espejo y efectivamente, si son leones, vean un león. Y eso es porque dentro de estos 12 programas ustedes ya tienen mayor conocimiento, mayor experiencia y se sienten un poco más seguros para poder salir a esa selva que está allá afuera. Entonces ustedes afuera, si son emprendedores y empresarios, se tienen que primero preocuparse de que cumplan las cualidades de ese emprendedor empresario, y eso es conocimiento, ganas, pasión, Hoy día escuché a don Francisco que decía que su mayor cualidad del éxito es la perseverancia.
Totalmente.
Lejos la perseverancia 100%. Y darse metas cortas. Entonces, el hacer negocio tiene sus riesgos, tiene su tema, háganlo de a poco porque les queda mucho, pero tienen que tener esa antenita parada de decir, en algún minuto lo voy a hacer. ¿Cuándo? Cuando consiga mi producto, mi servicio, cuando efectivamente me genere esa pasión necesaria para poder emprender, que puede ser en cualquier minuto. Pero ojo, porque también definimos un concepto con Angélica que se llama la ley de Tarzán, y ustedes hoy día están trabajando, tienen sus recursos propios. ¿Por qué? En el sentido de que tienen un salario y pueden llegar a fin de mes, pagar los arriendos, las cuentas básicas, sigan con ese, pero emprendan. Emprendan después de la hora de trabajo y a medida que el negocio les vaya necesitando capital, la hora de ustedes, ahí ustedes pueden optar a renunciar y seguir emprendiendo, pero no lo hagan cuando mucha gente que comete el error, renuncié. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora voy a emprender. ¿Pero cómo? O sea, claro. Si el tiempo que uno se demora en emprender pueden pasar 1 o 2 años.
Por supuesto.
Entonces el gran error de eso era cuando la gente renuncia porque ya se creen emprendedores, o el emprendedor falso que dice,
qué cierto,
yo soy emprendedor.
Qué importa. Ese es el cuándo, que yo creo que es clave, saber cuándo hacerlo. Y siempre con cautela. Me encanta algo que dijiste también, Renzo, que el tema de los objetivos, que lo había dicho también don Francisco, y que es cierto, es cuando uno se pone objetivos pequeños, porque siento que muchas veces el error que uno comete es que te pones objetivos tan grandes que te frustras. Porque obviamente que no hay manera de lograrlo. Es como, voy a ordenar la casa. No hay manera que yo pueda ordenar la casa. O sea, no tengo cómo. Quiero hacer esto de aquí a un mes. No me voy a preparar para un Ironman en un mes. O sea, hay que entender también que todo tiene un proceso. Y los procesos hay que respetarlos. Los procesos tienen su tiempo. Pero como vivimos tiempos de inmediatez, estamos acostumbrados a, quiero comerme algo, aprieto, marco 2 botones, hago clic, 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 y a los 25 minutos, 35 minutos, y hay una oferta que, además, este te ofrece por un peso, este por despacho gratis, este por no sé qué, y cuál llega más rápido. Ya nos acostumbramos a esta inmediatez, que es un absurdo, perdóname. O sea, es como, yo siempre digo, un niño quiere un puzzle. Regálale a un hijo el puzzle hecho y al otro regálale el puzzle para armar.
Seguro.
¿Quién realmente va a valorar más el puzzle? ¿Quién lo va a disfrutar más? ¿Quién va a tener el goce? Es que lo tiene que armar. Definitivamente, el otro va a ser como...
Y mucho más a ese que compró el puzzle.
Pero claro.
Lo compró y lo hizo, ni siquiera se lo regalaron. Ese
además,
sí que lo valora.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque lo que pasa hoy día es que cuando tú regalas plata, que era el ejemplo que una vez te di, el tema de la mesada, o sea, todos los meses recibe plata el y por lo tanto es un regalo.
Exacto.
Pero cuando ya se lo empieza a ganar, le empieza a tener el gustito. Pues ¿sabe lo que significa ganarse 10 mil pesos, 15 mil pesos? Si no es fácil ganarse. Gánate la luquita. Entonces
claro,
lo importante de este tema es que ustedes también tengan alguna enseñanza a los hijos para que ellos también sepan ganar la plata. El ejemplo de la mesada, que lo dimos en algún minuto, el tema de la mesada que yo le di,
con los huevos, hija, claro.
Fue extraordinario, mucha gente lo aplaude porque después de 2 meses dejé de darle mesada porque ella empezó a vender huevos.
Claro.
Entonces, bueno, esa es una de las finalidades. Me acuerdo también, lo que una vez también hablábamos, es que este famoso emprendedor nace o se hace, definimos que un 20% aproximadamente nace. Y eso es la gente que está en el día a día, en el trabajo, en la casa, ve problemas, ve crisis, lo transforma en oportunidades. Y fue el caso, ¿te acuerdas cuando invitamos a Joaquín Cuea?
Sí, me acuerdo perfecto de él.
Que él trabajó a los 15 años con su papá en una constructora.
Sí. Y ahora con los internos de la cárcel.
Claro, y se dio cuenta ahí mismo, vio una oportunidad y vio una necesidad porque vio que habían rumas de madera que se perdían.
Claro.
Y dijo, ¿cómo aprovecho esta madera? ¿Y qué hizo? Aprovechó esa madera, lo fue a buscar y después dijo, bueno, ¿cómo lo incorporo también dentro de las diferentes necesidades? Y mira lo inteligente, lo llevó a la gente, a los reos, a la cárcel, incorporó la mano de obra e hizo unas maderas de decoración que mostramos hace, no sé, ocho programas. Espectacular, le dio muy bien con eso, hizo economía circular como con temas reciclables y eso sale también de ese emprendedor con el bichito que nace, que ve ese problema en el día a día.
Que lo contactamos con Cristian Priest, de hecho, acá de la radio. Tenemos que ir a una pausa comercial, Renzo. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Si tiene preguntas, envíelas al 223923041 223923041. Ya volvemos con más Distrito Emprendedor acá en Tendencias. I still love that money, just can't buy.
Motívate con Karin Giannini.
¿El consumo de sal puede ser bueno o puede ser malo? La respuesta es la de siempre. Depende, depende de la cantidad y del contexto. Vamos viendo, el sodio es esencial para el cuerpo, ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos, es necesario para la función muscular y nerviosa, regula la presión arterial. El cloro de la sal es crucial para producir jugos gástricos, y digerir alimentos. En actividades físicas intensas o climas calurosos, la sal ayuda a reponer electrolitos perdidos por el sudor. Veamos lo malo. Consumo elevado de sal aumenta la presión arterial, puede provocar retención de líquido, causar hinchazón y estrés a los riñones. El exceso de sal también podría aumentar accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y osteoporosis, problemas digestivos que pueden dañar la mucosa gástrica, favoreciendo úlceras o gastritis. Entonces deberíamos, a no ser que los especialistas nos digan otra cosa, consumir menos de 5 gramos al día, moderar alimentos procesados, no olvidar consumir frutas y verduras, así que a buscar, como todo en la vida, el equilibrio.
Motívate con Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
¡Ay, qué buen tema, Ruchito! Esto como que me fui yo para el colegio, así como que tiene como hartos años, sí. Me acordé del jumper y la insignia de mi uniforme. Usábamos jumper nosotros, no usábamos falda. Bueno, estamos acá...
Pero Ruchito, perdona, usted sabe que yo soy de playa. Estamos terminando el verano, póngale Wendy, ¿ah? Póngale Juan Luis Guerra, el...
Juan Luis Guerra, ¿ah? Sí, el rezo Juan Luis Guerra. ¿Ah? Juan Luis Guerra,
el si me eres, ¿cómo se llama? ¿Bailar, sí, Luchito? Olvídate, soy una tromba,
no, olvídate cómo baila. Pide el público acá detrás del vidrio que baile. Ya baila por Renzo, te queremos ver bailar.
No, aquí porque coloco a todos con el ritmo que tengo.
¿Le creemos o no le creemos? No le creemos nada. Estamos en plano completo, ya. A ver, Renzo. Vamos.
No, pero ¿cuál es la guerra, po?
Oye. No, ahí. Ah. Bueno. Sí, ya, a ver. Entre nosotros, si nos dicen vamos a bailar, vamos a bailar. A ver. Ya. Igual baila. Ya hay buen reverendo. Oye, baila. Ya, bien, bien, bien. Baila entonces.
Eso.
Voy a tener que ir a más fiestas. Sí, en realidad, sí, ahora que me estoy acordando, sí te he visto bailar con la Moni. Sí, no me acordaba de... Pero el Juan Luis Guerra lo lleva en la sangre, el chiquillo.
Los dejé loco, ¿ah?
La sangre villamarina. Le gusta la...
Oye, Mati, te dejé loco.
Mati, te dejaron loco. Yeah. Oye... Ya, vamos entonces a continuar, porque estamos hablando de emprendimiento. Yo te quería preguntar algo, porque hablaste antes de irnos a comerciales de características como innatas, ¿no?
Claro.
Como atributos. Pero ¿qué pasa con esas personas que de repente piensan que no tienen los atributos, no tienen esa característica innata, ¿no? O atributos. Pero resulta que no es porque no la tengan, es porque la vida no les ha dado la posibilidad de explotarlo, porque... Cuando tú tienes todas las posibilidades, quizás que, como hablabas de los hijos, te dan una mesada, estás en el colegio, no te falta para esto, no te falta para lo otro. Al final del día no está la necesidad. Pero cuando hay una necesidad imperiosa, es ahí cuando uno se pone creativo. Cuando... Exacto. Tú sabes que tienes que salir a moverte porque nadie te va a estar pagando las cuentas si tú no te mueves.
Y eso también quiero que ustedes estén lo más tranquilos, porque así como hablamos que el 20% nace, el 80% se hace. Entonces, aquí no hay excusa. Si ustedes no pueden decir, no, que no tengo el bichito. El 80% del país emprende por necesidad. Y ahí me acuerdo también otro invitado que tuvimos, donde la verdad que trajo tantos regalos que yo creo que la Angélica llenó su quincho. Entre cuchillo, entre sal.
Verdad.
Oye, la verdad que le llegan tantos regalos.
Los boldos. Oye, sí, yo ya tengo todo con mi...
Y esa persona que lo echaron a los 53 años pensando que él tenía un empleo estable, que tiene una tremenda seguridad, no fue así. Lo despidieron a los 53 años y por necesidad tuvo que emprender. Claro. Y recién emprendió a los 53 años.
Es cierto
y
eso.
Y durante 5 años ha hecho crecer la empresa. Hoy día está en más de 700 tiendas y 250 supermercados, me acuerdo. Entonces, ese es un ejemplo de que no vengan con excusas de que tengo 40, 45, 50, que ya es muy tarde. No, tarde no es. Y es lo que vimos como ejemplo, que efectivamente te va a pasar en algún minuto, de ser muy joven, te vas a considerar con una tremenda fuerza, pero te despidieron. Entonces, es mejor partir antes y de tal manera de asegurarse un poco el futuro. Y ese fue el ejemplo del segundo o tercer programa que tuvimos.
Era buenísimo, me acuerdo. O sea, inspirador, diría yo. Eso inspira a muchísimas personas. Ahora también han preguntado harto cuando nos fuimos a comerciales, fíjate, preguntaban por el efecto tribu, que exacto, tú lo hablaste en un par de ocasiones.
Y también, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando invitamos a Lorena Gallardo de Fundadoras?
Ah, claro, que trabaja con 70.000 mujeres, claro, en Latinoamérica.
¿Y tuvo muchos premios?
Tuvo premios Forbes, varios premios.
Me acuerdo que en noviembre hizo un evento importante en Majadas de Birque. ¿Ya? Y llevó a muchas emprendedoras de acá de la región, muchas. Y eso es, por ejemplo, lo que te digo. Que era cuando nosotros dijimos, oye, si tú quieres ser emprendedora, júntate con emprendedoras.
Exactamente.
Ese es un ejemplo claro, cuando invitamos a Lorena, de que ella junta a muchas emprendedoras, y la mujer, cuando apasionada, con ganas, se incorpora dentro de un grupo de emprendedores, va a ser emprendedora.
Cierto.
Y no solamente el tema de emprendimiento. Si tú quieres ser deportista, júntate con deportistas. Si quieres ser lo que sea, júntate con tal. Claro. Entonces, al final, tu futuro, yo creo que depende más de donde tú quieres estar, y tienes que salir de tu área de confort. Mm. También una vez lo comentamos, el tema de ser el quinto, en el sentido de que si te juntas con 4 deportistas, vas a ser el quinto. Pero si te juntas con 4 personas que van al casino, vas a terminar yendo al casino. Entonces, al final, es muy importante que ustedes definan su futuro y que ustedes vean dónde quieren estar y definan esto. El efecto trigo es solamente eso, es juntar peras con peras y no peras con manzanas.
Qué importante el rodeo. Bueno, cuando uno dice el rodéate la gente correcta, las personas correctas, en toda la vida al final del día funciona, porque también es como, quieres hacer algo, tienes un sueño y te rodeas de gente, estás loca, pero ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Cómo se te puede hacer? Además que somos buenos para decir que el otro está loco, siempre. A mí me han tratado de loca, Luchito, todas estas veces, pero te volviste loca, pero ¿cómo te vas a ir a Estados Unidos si no hablas ni inglés? Te volviste loca, ¿cómo vas a hacer esto si a esta altura de tu vida? En fin.
Mira, eso que tú dices, Angélica, es clave. Que lo que hemos dicho también era salirse de la gente tóxica.
Claro.
O sea, hacerle el quite a la gente tóxica. Porque hoy día hay envidia y mucha gente no le gusta verte crecer. No le gusta que te vaya bien. Y yo creo que a esta altura,
es verdad,
¿de qué uno tiene que preocuparse? De tu familia y de ti. Entonces, imagínate, yo que soy empresario, estoy aquí. Mucha gente me dice, oye, ¿pero cómo ir a la radio y que vaya a ser el loco? Le dije, mira, yo estoy metido en un tren que si se quieren subir adentro al vagón, perfecto. Claro. Y si no, que no se suban.
Claro.
Pero yo hoy día dependo de mí, quiero hacer lo que a mí me gusta, en el tiempo que a mí me guste, por como supuesto, yo quiera, y si le gusta bien, si no, chao. Entonces, esa cuestión de tomar, de juntarse con gente que le empiece a tirar para abajo la idea de que no hagas esto, no hagas esto otro, hoy en día, en serio, olvídense de esa gente tóxica y júntense con gente positiva y hagan lo que ustedes quieran hacer.
Eso es saber poner límites, que también yo creo que debe ser muy importante para ser un emprendedor, el saber poner tus límites, hasta aquí nomás llegaste.
Sí, y la verdad que el otro día también, no sé con quién estuvimos de invitado, creo que también era con Joaquín, que decía, oye, lo importante es decir que no.
Pero por supuesto, es como
el chileno generalmente,
¿qué me gusta? ¿Qué quiero? Pero súper clave es decir que no me gusta, sí, que no quiero en mi vida.
O te invitan, tú dices, oye, sí, te aviso, sabiendo que no, porque no quieres
nomás,
ir.
Pues no tengo ganas.
Entonces, no, que no sé qué, que te aviso, al final nunca respondiste, uno queda mal. No sé, yo creo que hoy día tenemos que colocar límite en todo sentido, y un límite es decir, ¿sabes qué más? Hasta aquí llego, decir que no.
Exacto.
Si sabes que si te asociaste mal, decir, oye, hasta aquí llegué. O sea, no quiero continuar contigo como socio, no tenemos los mismos principios, no tenemos los mismos valores. ¿Qué hacemos juntos?
Muy cierto.
O el negocio está yendo para atrás, está generando pérdida, bueno, córtalo y sigue con otro. Uh-huh. Es que es importante.
Qué
es importante,
cierto,
el tema, sí.
Encuentro sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de emprendimiento, porque hemos hablado de tantos temas en realidad súper importantes, que como decimos, ¿qué es lo que no quiero? ¿Cuáles son en el fondo esos errores comunes los cuales yo quizás tengo que tener, estar atento para que no me pase?
Mira, también fue creo que el segundo programa que hicimos, ¿te acordás cuando invitamos a Iván González?
Ah, Iván, claro.
Que es un abogado de Concepción.
Muy
que
simpático,
tiene,
además.
Muy simpático.
Uy, qué simpatía ese hombre.
Que tiene también, tenía como 500.000 seguidores, e hicimos una turné ahí de cuáles son los errores que él consideraba que eran importantes.
Que decía, yo vengo del campo, es que yo vengo del campo, decía, muy simpático.
Y muy él, buena bueno, onda. Y él, bueno, y dio tres, hay varios errores, pero también lo comentamos, que era muy difícil dar cuenta de los éxitos. Hoy día nosotros ahí en ese programa lo que hicimos era recomendar cuáles han sido los factores de fracaso, que el 80% o 90% de la gente fracasa, tenemos que dar cuenta cuáles son los fracasos. Y él decía un tema muy importante, que era no trabajar con el root personal. No hagas tu negocio con tu root como persona, porque deja sobre la mesa o deja muy inestable tu tema personal. Tú tienes que cuidarte a ti mismo, tienes que generar un root de empresa, para que tu casa, tu auto y todo tu patrimonio que tengas de forma personal, que lo tengas en una burbuja. Porque si tú haces un negocio con un nuevo root, ese root es el que va a tener los riesgos y va a tener la deuda y va a tener las demandas, no tú como persona natural. Ese es un error muy que pasa demasiado en el día a día, la gente no lo entiende. Y poco a poco, yo creo que con todos estos programas que hemos hecho, la gente lo ha ido entendiendo, y lo que queremos es cuidarse. Después, el otro que dijo era, bueno, el típico problema era con o sin socio, también lo hemos hablado varias veces, que unas personas han funcionado muy bien sin, otras con, pero como resumen, solamente el tema de los socios es claramente, tienes que buscar a alguien que sea complementario a ti, que haga totalmente lo contrario que tú hagas, lo que no te gusta hacer, con quién te encerrarías en un submarino los próximos 30 años, esa es la persona que tienes que asociarte, y era muy importante también el tema de los principios y valores. Otro tema que me acuerdo que dijo era, oye, dijo, vuela bajito, o sea, si te está yendo bien, vaya a llegar el día siguiente con una camioneta Ram por 4x4 que te costó 40 palos y te querés mostrar, y eso es volar alto, y aquí nosotros tenemos que volar bajito, o sea, que ojalá que la antena ni sepan que existí, o sea, Fiorita, gana plata, gánala de forma silenciosa, eso de estar mostrando y de, la verdad que ya no va. Eso, y también tiene eso relación también con otros conceptos que hablamos, que era la famosa deuda buena y deuda mala. Si te vas a comprar el auto, estás ocupando una capacidad crediticia por una deuda mala, en vez de una capacidad crediticia por una deuda buena, que la deuda buena es tomar crédito para hacer negocio y ganar más plata de lo que te genera el banco, y no para comprarte el tremendo auto que el día siguiente va a costar la mitad y la deuda va a ser el doble. Entonces, bueno, eso era una parte de los errores. Después era descuidar la venta. Ahí también hablamos mucho del pulpo pobre, del todólogo, el emprendedor.
Claro, que lo hacen todo.
Que le gusta hacer de todo, ¿cierto? ¿Tiene algún minuto?
Oye, pero espérame, pero yo creo que al principio hay que hacer de todo.
Sí.
O sea, porque al final, al principio, ¿de dónde saco presupuesto? Entonces uno como que tiene que hacer todo, y después de a poquito ya te empezó a ir bien, o empezaste a armarle como... Ya empezaste a andar en bicicleta bien, y ahí ya uno recién puede empezar a pensar en alguien más.
Pero es porque tú te diste cuenta en el día a día que no eres, si tienes una empresa, no eres malo para la logística. No te gusta la administración, no te gusta juntarte con el contador, no te gusta esto. Entonces tú dices, bueno, la verdad que sé que todo esto hay que hacerlo. ¿A quién se lo delego?
Claro.
¿Cierto? Y yo hago lo que efectivamente me guste. Entonces, efectivamente, eso es ser más inteligente, porque tú, en vez de hacerlas todas, dedícale el tiempo a lo que realmente para ti es importante. Claro. Y el emprendedor, el empresario, lo más importante, lejos, es la venta. Que también el otro concepto que dijimos, oye, sale a pescar la corvina más grande, tírala para atrás, y que otro le saque las escamas, las tripas, lo corte y lo venda. Pero a mí me interesa la mejor corvina, sale a pescar. No te quedes tú cocinando la corvina y cortándola, porque para eso hay mucha gente. Pero tú tienes que ocuparte, efectivamente, de la venta.
Qué cierto eso, ¿eh? Sí, pues eso también lo han tocado varios de los invitados, el tema de que se les olvida. Pero y es raro, porque uno dice, si yo estoy emprendiendo, lo lógico es que mi foco estaría en la venta. No, ¿por qué crees que pasa eso?
Porque el día a día se los come. Están tan en el día a día, están tan preocupados de lo que está pasando, que se olvidan de lo más importante. pero cuando efectivamente delegan y les tiene más tiempo, nuevamente se empiezan a dedicar a la venta, y en la venta, si no hay venta, no hay motor, claro, no existe, la empresa se cierra. Sí. Así es fácil.
De hecho, tú le preguntabas, no me acuerdo cuál, creo que era a Cuevas, Joaquín, que tú decías, ¿cuántas veces a la semana sales a vender?
Exacto.
Y encontré una súper buena pregunta, porque en realidad...
Y dijo, creo que
eran como 4 horas a la semana. Una cosa así, como bien...
Y después del programa, Joaquín me ha llamado 3 o 4 veces.
¿En serio?
Y hoy día yo soy director de ellos, me junto cada 15 días.
¡Ay, qué bueno!
Y lo estoy ordenando. Oye, es increíble cuando alguien externo te da consejos y de repente en una sola reunión ellos avanzan más que solo 6 meses.
Claro,
y eso
lógico.
Significa pavimentarle un poco el camino. Generalmente en un camino de tierra y nosotros le pavimentamos con estos conceptos y le decimos más o menos dónde enfocarse.
Claro,
así que pasa mucho lo que tú dices, efectivamente. Se desenfocan y por eso que es importante conceptualmente decirlo, enfócate en lo importante.
Claro, también yo creo que el hecho de estar fuera del negocio, cuando tú estás, en este caso, como parte del directorio, ayudándolo, estás fuera, entonces es como que no está la emoción. Cuando uno está dentro de un negocio, cuando uno está pasando un problema, una situación aquí, uno está dentro del bosque. Como es impresionante porque uno no ve o está sumergido en algo. Y de repente viene una persona y te dice... Oye, pero espérate, pero a la izquierda nos viste que hay un camino, y uno como, ¿dónde? ¿Qué?
Exacto.
Y no lo había visto, estaba a 3 pasos. Y uno creía que ya que tenía que recorrer el planeta, porque no está esa carga emotiva tampoco.
No, absolutamente. Sí, absolutamente. Y así también, de repente uno, el otro día me escribió también del programa alguien que tenía una ferretería, y me decía, no, si yo gano 2 millones mensuales. Ah, ganás 2 millones, perfecto. Y tú trabajás, sí, pero... No, yo trabajo todo el día, me decía, de 8 a 7 de la tarde, sábado y domingo. Tú adentro. Ah, ¿y cuánto ganáis de sueldo? No, pues si yo gano utilidades. No, no, no. Tú tenés socios, sí. Pero ¿qué sueldo te pagas? Porque tú estás trabajando...
Por supuesto.
Estás dedicando tiempo todo el día a la ferretería. Ahí tienes que ganar un sueldo. ¿Cuánto ganarías tú como sueldo de mercado afuera? 1,5 millones. ¿Ese 1,5 millones tienes que pagarte dentro de la ferretería? Porque tu socio no tiene por qué, si no trabaja, no tiene por qué tener un sueldo.
Espérame, pero ahí yo tengo una duda. Porque, por ejemplo, ya, tú estás emprendiendo, tienes un negocio nuevo. Entonces, tú invertiste X, ¿ya? Pero tú estás poniendo el trabajo. Aunque no estés recibiendo, no estés ganando, igual te tendrías que hacer un sueldo.
¿Te puedes hacer con socio o sin socio? ¿O da lo mismo?
No, ya pongamos un ejemplo, hagamos los dos ejercicios, ya, con socio.
Nosotros dos somos socios.
Pero tú eres el inversionista, tú pusiste la plata y tú pones el trabajo.
Claro, lo que pasa es que si yo pongo, por ejemplo, 10 millones de pesos como capital, y tú vas a hacer el trabajo durante 6 meses para ver hasta que agarre, yo te digo ya, Angélica, ¿cuánto querés ganar tú durante todos los meses? Porque necesitas ir para la olla y todo.
Exacto.
2 millones, perfecto. Si yo puse 10 millones, tu trabajo vale 5 meses. Con esos 10 millones que yo puse... lo hacemos operar y tú tienes que sacar esos 2 millones mensuales por 5 meses. A los 6º mes tenemos que ver de dónde nuevamente capitalizamos la empresa, a dónde sacamos lucas para que sigas operando. Y ahí recién estamos de igual.
Aunque no gane nada la empresa, bueno, sí, pero
si
los
no
primeros
gana,
3 meses, ¿qué vas a ganar?
Si no gana, tu sueldo queda como deuda. Le debemos a Angélica el mes 1, 2, 3, 4, 5, le debemos 10 millones. Y cuando vaya a ganar la empresa, le vamos a empezar a pagar la deuda histórica a la Angélica.
Ah, pero no saca el dinero inmediatamente.
Si te va bien, sí. Si no, queda como deuda. Pero
como
no
deuda.
Pero no puede ser un tema subsidiado.
Perfecto.
No puede ser que tú trabajes gratis. Eso no tiene relación, es un problema generalmente. O sea, eso lleva a agarrarte con tu socio porque dice, bueno... tú pusiste 10 millones de pesos. Y generalmente cuando el socio pone 10 millones de pesos y tú pusiste la pega, ahí se igualan. Pero generalmente el socio que pone los 10 millones lo pone como deuda.
Por supuesto, claro.
Y después la sociedad tiene que pagarle. Entonces, ¿por qué a él le van a pagar los 10 millones y no a ti,
si
que
yo
tú trabajaste 6 meses?
Tiene lógica, pero es bueno eso, de tampoco sacar ese sueldo inmediatamente si no está entrando un ingreso a la empresa, porque si no le va generando más hoyo, más complicado.
Perfecto.
Vamos a tener que ir a una pausa comercial y ya volvemos con mucho más Tendencias Distrito Emprendedor acá con nosotros en Agricultura.
En en agricultura. Me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a los Top Model 0 Kilómetro del Renting de MitaGo.
Este nombre le suena, ¿no es cierto? Alfredo Jadresich, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y profesor emérito de esa casa de estudio. Impulsor de la reforma universitaria en 1968 y catedrático de prestigio internacional. Pero además fue campeón sudamericano de salto alto y estuvo por Chile en Londres el año 48. Ingresó a la universidad sin haber practicado jamás un deporte. Le decían Lord Jadresich por su delgadez, alta estatura y siempre vestido de negro. De pronto le dijeron, oye, tenés pinta de atleta. Le prestaron zapatillas, pantalones cortos, una camiseta y saltó. Y de inmediato lo hizo muy bien. Fue así como en 1947, con un par de años de entrenamiento, ganó el sudamericano de Río de Janeiro con 1,91 m. Y en Londres fue a los Juegos y ocupó el sexto lugar en salto alto con 1,90 m. En 1950 se recibió de médico, ganó una beca para ir a estudiar a Cambridge, en Inglaterra, y nunca más volvió a saltar.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a los Top Model 0 Kilómetro del Renting de MitaGo.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Oh, ahora sí que se nos va a ir Renzo. Ven para acá, Renzo, por favor. Se nos está yendo este hombre a bailar. El emprendimiento va a ser el emprendimiento de música. Yo creo que en cualquier momento Luchito va a ser algo como una plataforma donde alguien pida una canción. Luchito le pone la canción rápido. Tiembla Agricultura, tiembla. Que comienza el emprendimiento de Luchito con Renzo. Oye, yo comisiona, porque yo igual estoy siendo la parte creadora de esta idea. Oye, sí, estoy, me acabo de dar cuenta que alguien que tiene la idea igual debería tener un porcentaje en el negocio, o nadie, ¿eh? Me estoy yendo como muy patúa.
Generalmente son comisionistas. Y si tienen la idea y quieren participar dentro del negocio comercial y tener una comisión de la venta, de todas maneras. Pero solamente por tener la idea, generalmente no es solamente para tener un porcentaje en la empresa. Al final, en el largo plazo es un problema.
Claro que hay una idea patentada. Sí. Ahí sí hay que comprarla. Sí, claro. Ahora, no puedo dejar de preguntarte esto porque como que igual, obviamente por mi trabajo, lo siento. ¿Qué pasa con un emprendimiento que, por ejemplo, quiere contratar un rostro o un influencer? Me carga la palabra rostro, pero como alguien conocido o un influencer, en fin. ¿Cuándo le recomendarías y cuándo no? Porque si bien te puede ayudar muchísimo a masificar y etcétera, pero también es un costo adicional porque obviamente que te van a cobrar. Entonces, claro. ¿Cuál es ahí la línea en que tú crees que, cuando o son en producto, qué momento aporta?
Yo creo que al principio es muy importante. Cuando son productos masivos, es muy importante tener rostro. ¿Por qué? Porque también hoy día quiero mostrarte nuevamente un concepto que es de la famosa vitrina, que son las redes sociales. La vitrina son las redes sociales. Entonces tener un rostro, obviamente te va a aumentar tus seguidores. El tema del producto, mira, entremos al tema de las redes sociales porque es súper clave. Porque ese rostro que yo a lo mejor te puedo pagar solamente para que sea el rostro, yo obviamente lo que me conviene es ocuparte a ti al 100% y masificarlo. No saco nada contratarte a ti y no publicarlo con el producto, ¿cierto? Obvio. Te estoy pagando por eso.
Lógico.
Entonces voy a hacer publicidad en Instagram y voy a tirar un montón de publicidad. Y esa publicidad, dado que está en Angélica, va a aumentar un montón los seguidores. Y el tema de la venta es un porcentaje de tus seguidores. Si te siguen 1,000, vaya a vender el 2%, son 2, pero si te siguen 10 millones, vaya a vender 20. Entonces, en la práctica es súper importante aumentar los seguidores. Claro. El típico error de los emprendedores y de los empresarios, si tú analizas el 90% de los Instagram, que nos llegan los comentarios a cada rato, yo analizo el Instagram y es producto. O sea, lo único que saben es subir producto. Y les digo, oye, viejo, por cada 9 reels, de cada 10, 9 tienen que ser puro contenido transversal. Claro. No hables del producto. Si tú eres panadero, explica cómo se hace la masa madre. Sácate un reels haciendo la masa, colocando el huevo mol, no tengo idea. Pero saca haciendo contenido transversal.
Orgánico, 100% orgánico.
Ese contenido transversal te sube seguidores. Y después, el 10% sube que tú estés vendiendo media luna, estés vendiendo el pan X. Claro. Entonces, eso, el contenido transversal, tú aumentas seguidores y el producto te da la venta. Pero y lo otro que es clave es tratar de humanizar. La gente hoy día, para que tú compitas con gallos grandes que te están, o sea, en tu mismo mercado, diferente es cuando tú apareces hablando de la masa madre y tú haciéndola y genera esa confianza, humanizar la marca es clave.
Oh, ¿verdad?
Entonces hoy día es súper clave humanizar la marca, contenido transversal, y tercero es el producto. Entonces, de acuerdo a la consulta que me hizo Angélica, yo le pagaría, obviamente, porque la necesito para aumentar los seguidores, pero después yo incorporo producto y humanizo. O sea, y lo humanizo. En mi caso, yo hoy día lo único que hago es contenido transversal, humanizar, porque saben quién soy yo, me ven la cara y dicen, ah, sé que este gallo algo sabe, me da un poco de confianza. No habla tanta casa de pescado, habla cosas reales. Entonces, mis seguidores aumentan. Hoy día yo no estoy mostrando ningún producto. No sé si va a pasar en 2 años más, voy a lanzar un libro, tengo idea, algo estoy escribiendo por ahí, no sé si me va a ir bien o no. Pero hoy día, la gente que... Por eso que el primer consejo es, si ustedes tienen redes sociales, lo ideal es que hagan video reels, que aparezcan ustedes conversando, hablando, pero del contenido de fondo de su marca. Totalmente, o sea, si están en moda, hablen de la moda, de por qué el gris con el negro con el blanco, que cómo se hace la lana, no tengo idea, puras cosas que llamen la atención.
Claro, muy muy cierto. Ahora también has hablado y han hablado en los distintos programas de cómo vienen raíces, pero cómo algunos son pasivos, otros son activos. ¿Cómo reconocer eso? Podríamos repetirlo como resumen casi.
Mira, como resumen
de estos capítulos.
Tuvimos dos capítulos importantes. Uno, súper me acuerdo fuerte, que vino Francisco Navarro.
Francisco, buenísimo.
Donde él muy está joven. Muy orientado, que tiene 28 años, renunció también, trabajaba en un retail. Y hoy día ya con 28 años tiene 8 departamentos.
Claro,
y obviamente se preocupó de estos ingresos pasivos, que es colocar un pie para que después el arrendatario pague tu dividendo, y también eso es una forma para que a los 55, 60 años tengas ingresos adicionales. Y también decía que era súper importante, que yo lo comparto, era aprovechar también el famoso bono pie, que es un regalo que hacen hoy día las inmobiliarias al pie, producto de que hoy día hay tanto stock en el mercado y producto de la pandemia, que hoy día, a lo mejor sin pie, hoy día tú puedes acceder a una propiedad solamente pagando el crédito hipotecario, y era un ingreso pasivo importante. Hoy día los bienes raíces es casi el principal industria, y yo creo que así como ustedes tienen que emprender, también tienen que tener ojo con el tema de los bienes raíces y partir con eso, con nuestro famoso departamento para inversión y no para tenerlo en forma personal como uso, es una muy buena opción. Y después hicimos, ¿te acordás cuando invitamos al famoso Lucas con Lucas?
Ah, qué interesante lo que hace, me encantó.
¿Ah?
Me encantó lo que hace.
Tú estabas en Estados Unidos, ¿te acordás? Esos programas que uno ve de renovaciones de casa.
El Extreme Makeover se llama.
¿Es lo mismo?
Exactamente, buenísimo.
Y esa es la palabra que es flipéame, ¿te acuerdas?
Sí,
el flipping. Perfecto. Y el flipping es también un tema inmobiliario. Imagínate que Lucas lo que hace es junta a un inversionista, le dice, oye, compra esta casa, que ya 40 años, que hay que hacerla de nuevo, los baños, la cocina, invierte 50 millones a nombre tuyo, tú compras la casa, yo te la remodelo, te mete 20 millones más y después la vendemos en un periodo de 6, 8 meses. La diferencia de utilidad, el primer 10% es tuyo, porque tú compraste. Claro. Pero si yo vendo la casa más de un 10%,
qué locura.
70% para ti y 30% para mí. Entonces, también dentro de este programa y los dos programas y los dos invitados que tuvimos, yo creo que algo que nos queda muy de fondo es lo importante de los bienes raíces. Y incluso hasta yo aprendí del famoso flipping, que lo había escuchado, sí. Me había introducido, pero la verdad que no lo había visto tan a fondo.
Claro.
Y hasta nosotros dijimos, oye, ¿por qué no nos asociamos?
Sí,
y
nos pareció
y
súper interesante.
Eso? Porque da una buena rentabilidad, y también acuérdense la rentabilidad, que cuando tú compras algo y lo vendes en el corto plazo, esa utilidad se llama ganancia capital.
¡Qué buena! Ahora también han preguntado harto, por ejemplo, si yo tengo tanta cantidad de dinero para comprarme ya, pongámosle un departamento o una oficina. ¿Conviene como cash, así como ya pago todo? ¿O conviene igual pedir un crédito y con esa platita, con pedir un crédito, ir pagando mensual y la otra plata guardarla o la otra plata ocuparla para otra, que sea inversión?
No, el tremendo error es pagar propiedad al contado. Tremendo error, o sea, no tiene justificación.
Oye, pero es que no tiene esa escuela. Yo me acuerdo, yo de chica, a mí siempre me decían, te pague todo al contado, no se quede con deuda. Si va a comprar algo así, con todo... En verdad, como que es una escuela que uno tiene de los papás antiguos, estoy hablando yo, po.
Pero por algo, ¿no? Sí, sí.
No se endeuda, mijito. Yo cuando llegué a Estados Unidos, te juro que yo no lo podía creer, porque era, yo iba con esta cabeza de no se endeude, y Estados Unidos, mientras más deuda tienes, más te prestan plata, más te abren tarjeta. Más... Entonces yo decía, pero espérate un poco. Llegaba a los bancos y le decía, ¿cómo no me abrir tarjeta si yo no tengo una deuda con nadie? Y me decía, es que ese es el problema, porque usted no tiene ni una deuda. Tiene que abrir tarjeta. Sí. Como que me digamos Falabella, Ripa, Almacén de París. Y yo olvídate, no abrí una tarjeta con nadie, porque yo decía, yo, pero voy a ser ordenadita, no tengo una deuda con nadie. No tenía, no me abrían nada.
Si tú no tienes historia crediticia con el banco, no te prestan plata.
¡Qué locura! ¿O
si
no?
Tú tienes una
es
historia,
como contradictorio.
El banco lo que necesita ver es que tú eres buen pagador.
¡Claro!
Si tú tienes deuda y pagaste los días 5 cuando venciera y durante los últimos 3 años no te has pasado un día, estás pagando, te prestan plata. Y de acuerdo a tu pregunta, si yo tengo 30 millones, es mejor, yo prefiero mil veces colocar 10 millones de pie en 3 departamentos que gastarme 30 millones en un departamento o en un pie. O sea, recuerden que la tasa hipotecaria del banco, de hipotecaria, estamos hablando de la más barata. Estamos hablando hoy día de un 4,5% anual. Entonces, si hoy día tengo 100 millones y quiero comprar un departamento y meter 100 millones, y después me voy a quedar descapitalizado,
sí,
o sea, no tengo plata para invertir en nada, y después me sale un negocio y voy a pedir plata y me voy a endeudar al 1,2% mensual, al 12%, siendo que acabo de pagar algo que me hubiera endeudado al 4%.
Obvio.
Entonces es súper importante siempre tener liquidez, porque en algún minuto lo vaya a necesitar.
Tenemos acá una pregunta del público. Dice, a los 18 años le dieron una tarjeta con 150 mil pesos, no la pagó, se portó pésimo el caballero, y ahora tiene 26 años el caballero y todavía no la ha pagado. Entonces ya la pagó, pero el problema es que ahora con 26 años le miran ese detalle, pues no pagó la tarjeta por no sé cuántos años.
Así es, pues por eso que los jóvenes, los cabros que van saliendo son extremadamente... Es un tremendo mercado para los bancos. O sea, hoy día te agarras y dices que más te abro la cuenta gratis. ¿Por qué? Porque el que hoy día sale a la universidad, que sale ingeniero comercial, obviamente va a empezar a ganar 1,000,000, 2,500,000, 2,000,000 de pesos y van a tener capacidad crediticia. Claro. Y como los bancos tienen que meter producto... El banco, el ejecutivo, gana plata por varios temas, pero uno de sus grandes bonos es siempre y cuando mete productos. Y eso es no solamente abrir la cuenta corriente, sino abrir la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, meterte un seguro, el crédito del auto, el crédito de consumo, ojalá de todo. Ahora, si tú fallas en el y eres mal pagador, fregaste. Y ahí te meten a DICOM, y para sacarte DICOM tienes que esperar casi un
ay, Dios mío. Oye, ahí está contenta la... Se nos acabó el tiempo.
¿Ya se nos acabó?
Se nos acabó,
no te
el
puedo creer.
Tiempo, Renzo, pero Carpi. Oh. No te voy a decir llegó la hora de decir adiós, porque no estoy segurísima que vamos a seguir juntos. Vamos a tener más Renzo, más emprendimiento, porque es un temazo y muchas personas quieren sumarse. Si usted se quiere sumar, le interesa el emprendimiento, quiere contactarse con nosotros, escríbanos a tendencia@radioagricultura.cl o le escribe directo a Renzo Procarpi o a mí a mis redes, porque la verdad es que nos interesa muchísimo seguir con este espacio, seguir dándole la cobertura máxima y visibilidad a los emprendedores. Así que Renzo, por mi parte, gracias. gracias, gracias, porque creo que ha sido una tremenda oportunidad de aprendizaje. Lo hemos pasado muy bien con tu Juan Luis Guerra también. Así que muchas gracias por eso y más por eso.
Dale, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Luchito. Muchas gracias, Mati. La verdad que para mí ha sido un tremendo logro esto, haber pasado casi 12 programas más 4 más que hicimos anteriormente, y en base a un nombre que se llama Distrito Emprendedor, junto con Angélica, que te vuelvo a decir que fuiste extremadamente generosa de invitarme a ser parte de este programa. Ojalá, yo sé que vienen cosas mejores.
Sí.
Hemos tenido muy buena retroalimentación. Y lo importante es que ustedes, como los que están escuchando, que sigan sus sueños, porque si no, alguien los contratará para cumplir los de él.
Me encanta. Gracias, Renzo. Sigan a Renzo, por supuesto. Renzo Perocarpi es tu Instagram. Renzo. Punto.
Renzo. Renzo. Perocarpi.
Punto Perocarpi.
Claro, ese es mi Instagram. Ahí voy a seguir subiendo videos y reels, todo relacionado a emprendimiento y negocio.
Y TikTok tienes de todo, de tutti quanti. Ahora es un nombre de las comunicaciones. Eso. Y a todos los amigos de la Quinta Región que te siguen muchísimo también. Así que todas las felicitaciones. Un grande, Renzo. Lo mejor de lo mejor para ti, para tu familia, la Moni y todas las niñas. Bueno, nos vamos ya despidiendo. Muy, pero muy feliz verano, porque ya se nos está acabando el verano y ya comienza marzo. Pero de los pronto, los quiero mucho. Gracias, Luchito. Gracias, Mati. Gracias, Renzo. Se les quiere y nos vemos muy pronto aquí en Agricultura. Chao, chao.
Fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.